Actualizamos permanentemente la información. Mañana será otro día. En Concierto, 88.5.
8 de la mañana con 17 minutos. Los partidos políticos buscan ponerse al día sobre la totalidad de requerimientos que deben cumplir ante el CERVEL, ello previo a las elecciones municipales de octubre. Entre los requisitos nuevos está la participación de expertos financieros, cumplir con la cuota de género, publicar los bienes y patrimonio en la web, reinscribir a los militantes, entre otros. Todo esto con miras a que las tiendas logren el financiamiento público. Un estrés que ha generado cierta inquietud en los partidos políticos. Y en cuanto a la contingencia, el Servicio Electoral recibió cuestionamientos del Tribunal Constitucional para iniciar querellas a políticos, mientras sigue las discrepancias sobre la declaración de Marco Enrique Somina ante el organismo por el uso del jet. Muchísimos temas que conversar a partir de este momento con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría. Patricio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días, Álvaro. Buenos días, Cristina.
Patricio, ¿será bueno comparar ahora al CERVEL con impuestos internos y convertirlo en una entidad fiscalizadora como esta que ha sido tan cuestionada durante el último tiempo? Pero independiente de aquello, va a tener muchas más atribuciones, ¿no?
Más allá de la comparación, a mí en general no me gustan las comparaciones. Creo en las individualidades y en esto que la vida es única e irrepetible. Eso también se da respecto de las instituciones. Pero sí es interesante decir que estamos a punto, y digo a punto porque aún sigue la ley en el control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, estamos a punto de sufrir la transformación más grande del Servicio Electoral en sus 90 años de vida. Pasamos de ser una oficina, en definitiva, además muy maltratada, lo diría, por todos los gobiernos, dependiente o que se vinculaba con el Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, a un órgano autónomo constitucional. Es lo primero que pedimos nosotros. Dijimos, mire, si se quiere fiscalización en serio, investigación en serio, un trabajo en serio, queremos dientes, queremos tener la posibilidad de controlar, queremos también facultades que nos permitan trabajar en la educación cívica, que es fundamental. Yo me niego a que sigamos construyendo un país desde la desconfianza y casi un estado policial. Cuando uno ve, de repente, Cristina, perdona que haga un punto sobre esto, cuando uno ve a veces cómo estamos legislando, parece que estuviéramos regulando una cárcel. Está bien, hay normas que uno tiene que dictar respecto de una penitenciaría, pero no como se imagina un país donde uno debe vivir en libertad, con derechos, con deberes y con la vida regulada, pero donde lo hacemos entre todos y entre todas, no con organismos especiales que se dedican a fiscalizar a personas que a veces son tratadas como delincuentes. Vamos a tener la reforma mayor, más allá de solamente organizar elecciones, tenemos que supervisar, colaborar con los partidos políticos, que son instituciones fundamentales en una democracia. Vamos a investigar las campañas políticas, vamos a contribuir al desarrollo democrático del país y a la educación cívica de los ciudadanos, vale decir, es una nueva institución. Ahora, compararla con otros nunca me ha gustado.
Estamos con Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, y decíamos, Patricio, en la presentación, que hay cierto estrés en los partidos políticos por la cantidad de requisitos nuevos que tienen que cumplir de cara a las municipales. La cuota de género, la reinscripción de los militantes, la publicación de los bienes y patrimonio, en fin. ¿Cómo están cumpliendo? ¿Cómo se están preparando los partidos políticos? ¿Cómo lo ha visto usted desde el CERVEL? La preparación, insisto, ¿cómo se están amoldando estos nuevos requerimientos los partidos políticos? ¿Van a alcanzar de aquí a las municipales?
Bueno, nosotros en eso hemos tomado también, hemos sido bien proactivos. Y en su momento planteamos, y sin apuntar a ningún organismo en especial, que institucionalmente resultaba bastante paradójico que mientras dos poderes de Estado en los últimos dos días de enero hicieron todo el esfuerzo para sacar un proyecto de ley posteriormente porque hay un proceso o hay un periodo de feriado legal en el órgano que institucionalmente tiene que revisar la constitucionalidad de las normas, esto haya quedado en un escritorio durante 29 días que fueron perdidos para nosotros y que nos tienen muy tensionados como organismo electoral. Pero fuimos proactivos, Álvaro, por lo siguiente: convocamos hace unos, nosotros nos citamos a los partidos, los invitamos. Posteriormente, cuando esté publicar la ley, vamos a poder citarlos también y los vamos a poder visitar en sus sedes, revisar las contabilidades y una serie de otros temas y facultades que nos otorga la nueva legislación. Pero los invitamos, estuvieron prácticamente 15 de los 17 secretarios generales de los partidos y vivimos con ellos cómo ir resolviendo algunos temas. Fundamentalmente les anticipamos, por ejemplo, toda la nueva documentación que van a requerir si la ley se publica antes del 6 de abril, para los efectos de inscribir candidatos candidatos, candidatas en las primarias. Conversamos, más bien nos centramos al tema de las primarias, pero estamos solicitando, por ejemplo, dos cuestiones que son fundamentales. La persona que va a administrar los fondos públicos que va a entregar el fisco a través del servicio electoral, y nosotros vamos a tener que supervisar su buen uso, y estamos pidiendo además el número de una cuenta corriente especial, sobre la cual nosotros también vamos a estar pendientes, en donde van a depositarse esos fondos públicos. Nosotros seguimos avanzando en un trabajo, no hemos parado, hemos seguido todo febrero trabajando, tenemos que hacer el cálculo del monto que se va a repartir entre las colectividades, estamos haciendo el cálculo del aporte que hay que hacer a cada uno de ellos. Estamos en un afán de colaboración en esto, y yo pienso que si los partidos hacen el esfuerzo que tenemos que hacer todos, con tensión y con estrés, probablemente no es muy aconsejable, van a poder cumplir.
Estresados están los partidos, pero también estresados algunos políticos frente a estas facultades que va a tener el CERVEL. Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo de ese organismo, porque claro, antes los políticos cuando hacían sus rendiciones de gastos decían, bueno, a mí el CERVEL me la validó, me la validó y está todo perfecto. Pero claro, uno decía, el CERVEL tiene escasa posibilidad de revisar, de anteponerse, por ejemplo, al mayor gasto electoral, cuando uno veía, por ejemplo, los letreros en las calles de, no sé, de algún candidato X, y después miraba las cuentas y decía, aquí hay algo que no cuadra. O sea, claramente gastó mucho más de lo que está diciendo. El CERVEL ahora va a poder hacer esa revisión previa también, el fiscalizar cómo se están haciendo las campañas y el poder mirar las cuentas con mayor detención.
Sí, va a poder hacerlo en rigor. En esto yo separaría las cosas. Uno es la letra de la ley y otro es lo que uno puede hacer realmente, porque lo que puede hacer realmente depende tanto de las personas que tiene disponible para cumplir las tareas y funciones como el presupuesto. ¿No es cierto? Hay organismos hoy día en nuestro país que tienen facultades fiscalizadoras, pero tienen cuatro fiscalizadores para todo el país. Entonces, una cosa es el dicho y el otro al hecho, y yo me enseñaron de chico que a veces del dicho al hecho hay mucho trecho. Y nosotros vamos a poder hacerlo porque, entre otras cosas, hoy día todo lo que es los aportes en dinero, antes se podía hacer aporte en dinero en una cuenta del servicio electoral que el servicio electoral distribuía respecto de los aportes que eran los llamados reservados por empresas o personas. Hoy día todos los aportes van a través del servicio electoral. Por eso uno de los requisitos que van a tener que cumplir los candidatos y candidatas cuando se inscriban es darle una especie de mandato, un poder al director del servicio electoral para que el director o directora abra cuentas, en este caso va a ser en la primera elección, por un tema práctico, en el Banco del Estado. Y en esa cuenta nosotros vamos a ir depositando, como CERVEL, lo que los ciudadanos y ciudadanas puedan o quieran depositar o aportar. Está pensado un sistema integrado donde por internet uno pudiera hacer aportes, etcétera. Y en este primer momento, lamentablemente por el rechazo de la ley, yo pedí insistentemente que la ley debía estar antes del 30 de septiembre del 2015. Estamos a 12, 13 días de inscribir las elecciones primarias y todavía no tenemos ley. Pero nosotros vamos a saber el flujo, entonces, lo que está recibiendo cada candidato o candidata. Esos aportes se van a poder hacer en las cajas del Banco del Estado.
En lo práctico, perdona, Pato, se va a ver una cuenta, un pozo común, y se va a derivar a cada uno de los candidatos. ¿Cómo va a operar? ¿Cómo va a funcionar? ¿El candidato va a saber qué le está aportando
así
o no?
Así es. Hoy día, el primer gran cambio, las empresas, las personas jurídicas, no pueden aportar. Salvo el fisco, que es una persona jurídica, así lo dice la ley, y los partidos políticos. Pero nunca más aportes de empresas. Solo personas naturales. Y la persona natural va a hacer el depósito. Como está el estado de la política, me imagino que van a haber colas, filas, la gente se va a ocupar, van a llegar de madrugada, van a vender números, digamos, para hacer los depósitos. Lo planteo un poco a la risa porque creo que también estamos en un ambiente a veces muy crispado, donde no se están conversando los temas como debieran hacerlo. Pero bueno, siguiendo el tema, y cada persona va a poder aportarle un candidato determinado. La regla general es que no solamente la persona, esto va a estar en una página web. El público, cualquier persona va a saber quién le está aportando cuánto y a quién. Nosotros vamos a controlar entonces que se respete ese límite. Hay un solo caso donde puede haber aportes anónimos, que yo creo que está bien establecido, y que va entre 10 y 40, o sea, va entre 250 para concejal, 250 mil para concejal, hasta 1 millón de pesos en campañas presidenciales, donde la persona va a poder depositar y va a poder decir, mire, esto no quiero que sea público. De alguna manera respeta el derecho a la preferencia política de las personas, pero eso vamos a saber nosotros perfectamente quién depositó, y el candidato también va a saber, porque hoy día el candidato o candidata tiene la posibilidad de rechazar algún tipo de depósito. Entonces, vamos a ir conociendo el flujo de gasto. Vamos a poder ingresar a las sedes de los candidatos, de las candidatas, de los partidos políticos. Vamos
¿A,
poder
a fiscalizar?
A fiscalizar. Vamos a poder, algunos han dicho allanar, va a poder allanar, a mí no me gusta tanto, vamos a poder ingresar, vamos a poder ingresar a la sede.
La policía electoral.
Claro, a los domicilios, por ejemplo, que tienen señalados los candidatos. Vamos a estar revisando esta cuenta corriente, vamos a poder citar, en ese caso, a los candidatos, a los administradores electorales, y también vamos a poder requerir algunos documentos.
Estamos con Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Nos quedan muchísimos temas todavía que conversar con él. Hacemos una breve pausa aquí en Mañana Será Otro Día en Concierto y ya regresamos. Espérenos.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día.
Paola, que nos escucha siempre, una fiel auditora de Mañana Será Otro Día en Concierto, sabes que va en el Transantiago.
Mira.
Y el conductor ahí va escuchando el programa, pues.
Saludo entonces a todos los pasajeros.
Es del recorrido B10, el sector norte de Huechuraba. Saludos ahí a todos los que están escuchando hasta ahora. Seguimos aquí en estudio con Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, a propósito de estos desafíos que se han impuesto a los partidos políticos de cara a la elección municipal. Y hay una serie de elementos también respecto a la entrega de recursos, Patricio. Y las limitantes que se ponen también a las personas naturales. Ya sabemos que las empresas como tales no van a poder donar, pero sí, por ejemplo, un gran empresario puede encontrar caminos, puede encontrar resquicios para apoyar a ciertos candidatos, por ejemplo, a través de sus funcionarios, por ejemplo, a través de varias donaciones consecutivas. ¿Cómo se está protegiendo eso?
A ver, nosotros estamos buscando métodos de fiscalizar este tipo de situaciones, porque efectivamente, como tú señalas, hoy día la ley establece nuevos delitos electorales. Hasta ahora existían algunos delitos, algunas infracciones, pero hoy día se generan delitos, como por ejemplo, uno de ellos es que cualquier persona que ofrece o solicita que entrega o recibe más de un aporte que supera el 40% el límite que tiene cada persona para hacer aporte, o el límite del gasto total que tiene autorizado el candidato o candidata. En ese caso, recibe una sanción que va de los 540 días a 3 años de cárcel. O sea, aquí realmente se avanzó en esa línea. O en el caso de un empresario, de una empresa que dona a través de una empresa, porque está absolutamente prohibido, ahí tiene incluso una sanción penal mayor, independientemente del monto. Claro, no, aquí la mente humana lamentablemente ha demostrado, y el solo hecho de lo que está pasando hoy día en este momento en Europa, que es muy lamentable, ha demostrado cómo somos mejores en buscar la maldad o ejercer la maldad que la bondad. Pero en ese caso nosotros vamos a tener la posibilidad de combinarnos con otros servicios, el propio servicio de impuestos internos, con otros servicios del Estado para poder determinar un tema. Si uno se da cuenta, por ejemplo, que en una caja determinada hay aportes muy recurrentes, fila de personas, como cuando uno ve lamentablemente hoy día en las notarías, en las fechas en que los empleadores finiquitan a muchos de sus trabajadores en jornadas eventuales, que uno se da cuenta que algo está ocurriendo, cuando ve que esto es muy evidente, estas donaciones anónimas, cuando personas que no tienen ingreso, una persona que gana el sueldo mínimo, aparece con aportes de $1,000,000, van a haber elementos, y nosotros, si tenemos el personal suficiente y los recursos para hacerlo, no duden que vamos a exigir que se cumpla la ley.
Patricio, pero de alguna manera usted, como presidente del Consejo Directivo del CERVEL, tiene la garantía interna y puede garantizar a la ciudadanía que casos como Soquimich, como Penta, no se repita, no se vuelva a registrar este financiamiento, como Corpesca, donde empresas financian a parlamentarios prácticamente con mesadas y coimas. ¿Eso quedaría en el pasado, de acuerdo a esta legislación?
A ver, esta legislación se avanza mucho respecto a ese tema. Nadie puede asegurar, y yo no me atrevo porque es un tema muy, muy, muy sensible, asegurar que no va a ocurrir. Insisto, aquí las conductas delictuales que deben ser sancionadas pueden darse, pero hoy día va a ser mucho más difícil porque va a haber, primero, se establece la posibilidad, ¿no es cierto?, que la ciudadanía esté muy atenta y pueda ejercer denuncia. En lo que es propaganda, por ejemplo, ante el carabinero, el propio carabinero, cuerpo carabinero, Carabineros de Chile va a tener de oficio la posibilidad de retirar propaganda que esté en lugares no habilitados por el servicio electoral, que ese es un cambio importante.
Eso se restringe harto, ¿no? Patricio Santa María, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, las palomas, por ejemplo, que restan visibilidad a los automóviles, a las micros, los taxistas, etcétera.
Sí, hay en dos cosas. Primero, se limita el tema de los espacios. Hoy día nosotros tenemos una tarea titánica y ya la estamos trabajando, a pesar de que no está la ley, requerimos, ¿no es cierto?, que los, a sugerencia de los consejos municipales, quienes nos van a sugerir parques, plazas o espacios públicos donde se pueda hacer propaganda. Ellos tienen que adoptar esto en una sesión pública con los dos tercios de los votos de los concejales. Y además se restringe el tamaño de las palomas. No más palomas de más de 2 metros en lugares públicos, ni más de 6 metros cuadrados en lugares privados, en casa.
Patricio Santa María, se nos acaba el tiempo, pero antes de dejarlo ir, preguntarle por la situación de Marco Enríquez Ominami, la no declaración de este famoso jet brasilero que fue parte de su campaña. ¿Cómo se puede entender eso, que un candidato use, a vista y paciencia de todos, un jet de una empresa privada y no aparezca en la rendición de gasto?
A ver, nosotros creo que hemos dicho todo respecto del tema. Hicimos además todo lo que teníamos que hacer. Tal como tú señalabas al inicio de esta conversación, nosotros con las actuales facultades solo podemos revisar aquellos ingresos y gastos que nos declaran de buena fe los candidatos. No podemos ir a indagar ni podemos hacer mayores consultas. Esa es la primera facultad. Lo segundo, determinar si esto que nos declaran, si los gastos que dicen haber gastado corresponde a rubros de gasto. Por eso rechazamos los boxers, por ejemplo, que un candidato por ahí declaró ropa.
Sí.
Pero, bueno, tercero, tenemos que ver que todo esto venga respaldado por documentos legales. Vale decir, contratos, boletas que sean boletas, facturas que sean boletas, que sean facturas que están timbradas, impuestos internos, y lo digo porque muchas veces intentaron pasarnos también documentación que no correspondía, papeles, simple. Además que fuera un valor, o sea, poder justipreciarlos, que fuera un valor relativo al del mercado, que no nos cobraran arriendos de camioneta, 15 millones, 20 millones de pesos, y por último, que no se superara el límite de gasto establecido por la ley. Eso era lo que podíamos hacer. Lo hicimos en todas las campañas. 7 de las 9 campañas presidenciales, entre ellas la de Marco Enríquez Ominami, fueron aceptadas las declaraciones de renta. En el caso de Marco Enríquez, yo creo que eso es importante señalarlo. Nosotros hicimos una observación, como en las otras 9 campañas, una observación, en las otras 8 campañas, fueron 9, hicimos una observación porque nos parecía muy alto una factura por asesoría creativa. Se explicó todo esto por el administrador electoral del candidato y nosotros entendimos que el tema estaba resuelto. Hecho eso, transcurrido el plazo de un año que se cumplió en noviembre del año 2014, nosotros ya no tenemos nada que hacer y de tal manera que no podemos tampoco agregar nada.
¿Y le parece creíble la explicación que ha dado en el sentido de que era parte de una pieza publicitaria, los montos que se han entregado? Nosotros sabemos cuánto cuesta un jet, utilizar un jet en campaña. ¿Le parece a usted creíble o esa explicación todavía merece más detalles, merece más?
Bueno, a mí en realidad en esto, Álvaro, yo quiero ser muy riguroso. Creo que no tiene que parecerme, no parecerme. Creo que sí, para la ciudadanía uno puede explicar los temas. Hay un asunto que se puede enmarcar dentro de lo legal. Una cosa es que existan acciones, pero otra cosa, siempre existe la posibilidad de explicaciones.
Pero con la nueva normativa eso no podría ocurrir.
Digamos, vamos a tener la posibilidad de, si nos damos cuenta que hay traslados de este tipo de cosas, vamos a poder solicitar durante la campaña y pedirle ciertas explicaciones y estar muy atento en el momento de la declaración de los gastos, si efectivamente viene o no en la declaración.
Le queremos agradecer a Patricio Santa María, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, esta visita, esta entrevista, aquí en Mañana, será otro día en concierto, y atentos también a todo lo que viene de cara a la municipal. Muchas gracias, Patricio.
Gracias, Álvaro.
Que
gracias,
buen día, Patricio.
Igualmente,
gracias.
Muchas gracias.